Vamos a comenzar la charla, vamos a comenzar el aula de formación de este año. Como sabéis, este año los temas que vamos a tratar son temas sobre antropología, unas nociones básicas sobre la antropología, es decir, ¿qué es el hombre? Nos importa mirar qué es el hombre. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los que vivimos hay muchas veces que ya conceptos que nos parecían muy claros y que eran evidentes, sin embargo, en el día de hoy y muchas veces en los tiempos de hoy, parece que son negadas o hemos perdido claridad acerca de ellos. En el fondo, lo que vamos a hablar son los conceptos de lo que la Iglesia ha creído siempre y ha conocido siempre, que es el hombre. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco y profundizándolo para que así pues lo recordemos todos y lo tengamos más claro. El tema que vamos a ver hoy es el tema de la creación. Para entender la importancia de este tema, lo primero es que nos hagamos alguna pregunta. ¿Por qué existe algo y no existe nada? Es decir, ¿por qué existen todas las cosas que existen? ¿Y de dónde ha venido? ¿Qué había antes de la creación? Nos podríamos preguntar. Son cosas que son básicas, pero que a lo mejor muchas veces, incluso en diálogos en casa, con familia, pues puede salir, ¿no? A veces cuando todo este tema se utiliza como para dudar de la existencia de Dios. ¿Cuál es el papel de Dios en la creación? ¿Cómo actúa Dios? ¿Dios actúa al principio y ha dejado que todo vaya ya a la deriva? ¿Sigue Dios actuando? ¿Cómo actúa? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La respuesta de la Biblia sigue siendo hoy una respuesta válida en este tiempo de la ciencia, donde la ciencia ha descubierto tantas cosas, donde el hombre, a través de la técnica y a través del conocimiento y de la ciencia, ha llegado tan lejos en su conocimiento. Lo que nos dice la Biblia, la creación en 7 días, ¿de verdad eso podemos seguirlo hoy creyendo? ¿Podemos seguirlo hoy leyendo? ¿Y qué significa? ¿Significa que Dios creó las cosas en 7 días? ¿Significa que Dios creó cada cosa? ¿Que Dios creó las plantas? ¿Que Dios creó las montañas? ¿Sí o no? Nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, de que pues el geranio que hay en mi casa no lo ha creado Dios, lo planté yo. Pero ¿puedo decir que no lo ha creado Dios? Entonces, ¿qué ha creado Dios? Como veis, la cosa no es tan fácil. No es tan fácil ni decir que sí ni decir que no. Tendremos que ver por qué y cómo Dios hace las cosas. Por eso es importante. ¿El relato de la Biblia, por lo tanto, es verdad lo que nos dice o es simplemente un mito, como un cuentecillo, como un relato fantástico para niños? Por lo tanto, que no tiene nada que ver con la realidad acerca de cómo fueron las cosas. La ciencia hoy también nos da algunas respuestas. Los científicos se atreven a hablar de esto. No sé si visteis, hace algún tiempo salió una entrevista porque un científico, un físico, astrofísico, Stephen Hopkins, había sacado un libro en el que decía que a través de unas hipótesis de la ciencia física podía llegar a demostrar que Dios no existía. O mejor dicho, lo que pretendía era decir que no era necesario que Dios existiese para que todo hubiera sido creado. Dice, la creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo. No es necesario, por lo tanto, invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Él puede demostrar, o cree poder demostrar, que fue la creación espontánea. Dice también otro científico, Monod, en un libro pues que marca mucho, o resume de una manera muy clara, cuál es la idea que el hombre moderno tiene hoy acerca de lo que es la creación, un libro que se llama El azar y la necesidad, dice que parece hoy que algunos espíritus escogidos no pueden aceptar ni tan siquiera comprender que únicamente la selección a partir de una serie de ruidos incómodos, es decir, la selección a partir de un caos, puede haber producido el precioso concierto entero de la naturaleza. Este autor sostiene que todo, en el fondo, proviene del azar. Proviene del azar. Azarosamente se junta, pues, el material que hay en el origen y da lo que ahora existe, reconociendo este autor, como luego veremos, sin embargo, que hay saltos que no son comprensibles. Otros científicos, sin embargo, sí que reconocen que el estudio de la creación les lleva a pensar en Dios. Dice Albert Einstein, un científico bien conocido: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. En el fondo, la ciencia, conociendo la realidad, nos acerca, nos abre a Dios. Y dice también, dialogando con Monod, el azar no existe. Dios no juega a los dados, de una manera así, como sencilla. Bueno, vamos ya, por lo tanto, a hablar de la creación, y vamos a hacerlo empezando por la creación en la Biblia. ¿Cómo llega el pueblo de Israel a pensar en la creación? ¿Empieza el pueblo de Israel con una reflexión como la que nosotros podemos hacer ahora, una charla como la que podemos estar teniendo ahora, acerca de la creación? No. El pueblo de Israel, al principio, no tiene una definición o no tiene un pensamiento elaborado acerca de la creación. Es un pueblo que, como todos los pueblos de alrededor, tiene claro, vive con una conciencia íntima clara, de que todo lo que existe proviene de Dios. La primera experiencia del pueblo de Israel, sobre la que el pueblo de Israel pues recibe la revelación de Dios, es sobre la alianza. El pueblo de Dios es un pueblo formado para establecer con Dios una alianza. Y Dios comienza con este pueblo una historia de la salvación. Por lo tanto, la primera experiencia que el pueblo de Israel tiene de Dios es que es el Dios de la historia. El Dios que en la historia se revela a su pueblo para llevarle a la tierra prometida, para conducirle. La experiencia que tiene el pueblo de Israel es esa experiencia que aparece en el libro del Éxodo, en la alianza de Dios con su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Una alianza, por lo tanto, en primer lugar. Esta es la primera conciencia del pueblo. Pero tras el destierro de Babilonia, ya por los siglos VI, V antes de Cristo, ¿verdad? Tras el destierro a Babilonia será cuando el pueblo de Israel empiece a pensar en este tema. ¿Por qué? Porque parece que Dios ha fallado a la alianza. Los pueblos antiguos entendían que un Dios era más poderoso cuando el pueblo era más poderoso. Cuando un pueblo era vencido en la guerra, significaba que el Dios del pueblo vencedor era más poderoso que el Dios del pueblo vencido. Cuando el pueblo de Israel, que ha salido con mano poderosa de Egipto, ha cruzado el desierto, ha entrado como un pueblo poderoso, llevado por la mano de Dios en la tierra prometida, y allí Dios fielmente a lo largo de los siglos ha mantenido, a lo largo de los años, ha mantenido a este pueblo firme frente a los ataques de los enemigos. Este pueblo, como sabéis, después del rey Salomón, se divide y los reyes posteriores a Salomón se alejan de Dios, se alejan de Dios. Por lo tanto, después, ya pues en estos siglos, pues sexto, quinto, séptimo, las naciones que rodean al pueblo de Israel invaden el pueblo de Israel y la nación de Judá y los llevan al exilio. Los llevan al exilio. Bien, al llevarles al exilio, el pueblo dice: ¿qué ha sucedido aquí? Aparecen entonces los profetas del exilio, que son pues el segundo Isaías, ¿verdad? Y otros tantos profetas, que lo que hacen es decirle al pueblo que Dios se ha servido de los reyes paganos para mostrar al pueblo que era el pueblo que había roto la alianza y que Dios puede servirse de otros pueblos y de otros reyes porque es el Dios de todas las naciones y por lo tanto el Dios de la creación. Es entonces a partir de este momento, a partir del momento posterior al exilio, cuando ya el pueblo de Israel empieza a tomar conciencia de que el Dios de Israel no es solamente el Dios de la alianza, con este pueblo, sino que es Dios de todas las naciones. Es Dios que tiene intención de reinar sobre todos los pueblos, ¿verdad? Aparecen todas estas profecías en las que todos los pueblos caminan hacia Jerusalén. Caminan hacia Jerusalén, donde allí Dios será su Dios. Bien. ¿Cuándo es entonces escrito el libro del Génesis? El libro del Génesis y el relato que nosotros pues tenemos como el relato de la creación de los capítulos 1 y 2 del Génesis, es escrito en estos siglos posteriores al exilio. Es ahí cuando un autor, se le conoce como autor sacerdotal, ¿verdad? Se le representa con una letra P, por si alguno lo leéis, pues en la Biblia de Jerusalén, vais a leer de Jerusalén, leéis estas cosas, pues cuando aparezca el autor P o la fuente P, se refiere a este autor sacerdotal, es un autor que recoge tradiciones anteriores y de estas tradiciones anteriores reelabora, ¿verdad?, un relato con sentido profético, es decir, un relato que habla al pueblo acerca del sentido de la creación, de cómo Dios ha creado todas las cosas, y une, recogiendo así este relato, ya digo, con materiales anteriores, une el principio, la creación, con el comienzo del pueblo de Israel en la historia de Abraham. Por lo tanto, los primeros 11 capítulos del Génesis en realidad son esto, son la unión de Abraham con la creación de Dios, con la creación del hombre, con Adán. Bien. Para entender este relato, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poder distinguir. Distinguimos entre la forma del relato y el contenido del relato. La forma del relato es una forma que en cierta manera nos recuerda a los relatos míticos de otras religiones. ¿Por qué? Porque recoge materiales del contacto de la, pues, de las narraciones que existían en el pueblo de Israel y en los pueblos circundantes. Es decir, el autor no empieza a escribir de cero. No coge y dice, vamos a ver cómo me invento yo para explicar cómo fue la creación. Este autor, que no escribe, no estuvo él en el momento de la creación, no escribe, por lo tanto, como un periodista que ve una cosa y la escribe, sino que en el nombre de Dios, porque es, por eso es un relato profético, escribe cómo fueron los orígenes y cómo esos orígenes se enlazan con el nacimiento del pueblo de Israel. Bueno, pues este autor coge los materiales de las formas explicativas que había en las naciones a su alrededor. De estas, una muy importante es un poema que se llama Enuma Elis, Enuma Elis, que se traduce cuando en lo alto, que era un poema babilónico, un relato babilónico acerca de cómo era la creación. Bueno, pues este relato y otros tantos, pues toma influencias el autor, pero no copia como si nada, no, por así decir, coge y coge también el contenido de estos relatos, no, sino que el autor marca, y esto es importante, aunque no nos podamos detener en ello porque se nos iría mucho tiempo, pero el autor marca diferencias importantes entre el relato que él hace y estos relatos míticos. De tal manera que, aunque a primera vista pudieran parecer muy parecidos, y uno dijera, pues en el fondo el pueblo de Israel pensaba lo mismo que los otros pueblos que estaban a su alrededor. Sin embargo, hay diferencias fundamentales. Hay diferencias fundamentales. ¿Cuál es la primera y fundamental diferencia? Tenemos que entender primero qué es un relato mítico. En un sentido técnico, un relato mítico es un relato que es escrito para contar a través de una historia una situación que podríamos decir es atemporal. Es decir, algo que sucede y que sucede continuamente, ¿verdad? Pues la experiencia del amor, o la experiencia de la muerte, o la experiencia del dolor. Bueno, pues para entender esta experiencia, que es una experiencia que está como en la raíz de la existencia humana, los autores creaban narraciones, ¿verdad?, que están en el origen de estas experiencias, no en el origen del principio de la historia, sino en el origen, en el sentido de sustrato, como lo que origina, no como lo que explica, como si estuviera en otro mundo que en el fondo está debajo del mundo actual, ¿verdad? De tal manera que permite explicar hoy por qué sucede esto. El mito ya nos revela una concepción de la historia como la concepción que tenían los pueblos paganos y los griegos, que era una concepción de la historia circular. Es decir, la historia no tiene un comienzo y un fin, sino que todo va pasando siempre por el mismo punto, una y otra vez, una y otra vez. En el fondo, esto nace de la propia experiencia humana. Yo me levanto por la mañana, sale el sol, va pasando el día, cae el sol, me acuesto, y a la mañana siguiente, otra vez lo mismo, y a la mañana siguiente, otra vez lo mismo. Y las generaciones van pasando, y nuestra experiencia es que pasa lo mismo, ¿verdad? En el fondo, a los jóvenes de hoy, más o menos, le pasa, tienen los problemas similares, aunque es verdad que con formas distintas, pero similares a los que podéis tener vosotros cuando erais jóvenes. Y ellos, que ahora son jóvenes y piensan de una manera, cuando sean mayores como vosotros, en el fondo tendrán los problemas y pensarán exactamente igual que pensáis vosotros. Porque al final, la realidad nos parece, ¿no?, como que las cosas vuelven a repetirse, las etapas vuelven a repetirse. Hay épocas de paz y épocas de guerra, y tras las épocas de guerra vuelven épocas de paz, y después épocas de guerra, y así parece que la historia continuamente va girando sobre un eje en lo mismo. Bien. El mito, en el fondo, responde a esta concepción de la historia. ¿Por qué? Porque explicaría como la base de esta eterna rotación. La base de esta eterna rotación. ¿En qué se diferencia fundamentalmente el relato del Génesis de esta concepción? En que el relato del Génesis no nos cuenta algo que continuamente se va repitiendo. El mundo no está continuamente volviendo a ser creado por Dios. El Génesis nos cuenta algo que tuvo lugar en un principio histórico. De la nada, Dios crea. Dios crea. Y a partir de ese momento, la creación se desarrolla. Y Dios en ella establece una relación con el hombre, desde el primer momento con Adán. Los relatos míticos estaban llamados a repetirse cada año, para que esa creación como que se fuera manteniendo, se siguiera generando. Sin embargo, esta creación del Génesis no está llamada a repetirse cada año, sino que es en el principio, es en el principio. La historia tiene un sentido, la historia tiene un sentido. Esta es la diferencia fundamental por la que podemos decir que el relato del Génesis no es un relato mítico, es un relato histórico. Nos cuenta, nos habla de un acontecimiento histórico ocurrido en el tiempo y que no volverá a suceder. Y es que en el principio Dios creó todas las cosas. Bien, esto sería, dicho de alguna manera, la forma de este relato. ¿Cuál es entonces el contenido de este relato? Bueno, el contenido de este relato, el contenido fundamental, pues sería larguísimo de tratar. No podríamos dedicarnos a eso porque se nos iría toda la hora, ¿verdad? Pero os voy a dar como algunos rasgos que podemos descubrir debajo de este relato y que nos ayuda a entender cómo el autor verdaderamente nos está hablando de cómo sucedieron las cosas. Aunque, y esto lo quiero decir también antes, el sentido de este relato no es un sentido, podríamos decir de alguna manera, cosmológico o desde el punto de vista de las ciencias naturales. Es decir, el autor que escribió esto no quería contarnos cómo fueron los principios en el sentido de la evolución, que primero salió esto y luego esto y luego esto. No, no quería contarnos esto así. No tiene un sentido cosmológico. Tiene un sentido soteriológico. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que viene de dos palabras griegas. Soter y logos. Es decir, soter significa salvación. Soter significa salvación. Soteriológico quiere decir que nos habla de la salvación. Es un relato profético, lo que os decía antes. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no estaba en la intención del autor. No le podemos pedir al autor que haga lo que él no quería hacer. Él no pretendía hacer un relato de ciencias naturales. No pretendía escribir un tratado de ciencias naturales. Pretendía escribir un relato de salvación. Y así lo tenemos que leer. Y si lo leemos así, lo entendemos perfectísimamente. perfectísimamente, entendemos algunas cosas. En primer lugar, que Dios crea por la palabra. Dios dice, hágase y se hizo. Hágase y se hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo proviene de la palabra ordenadora de Dios. Dios con su palabra ordena todas las cosas. La palabra da sentido a la realidad. La palabra da sentido a la realidad. Dios ordena todo con su palabra. No nace de un caos preexistente o de la lucha entre dos potencias. Luego veremos lo que esto significa. El poema del que os hablé antes, el Enuma Elis, decía que la creación había sido el dios demiurgo o el dios creador, había luchado contra un dragón, ¿verdad? Y había matado a ese dragón, y de ese dragón había salido el mundo, ¿verdad? Había, por lo tanto, algo preexistente, una lucha preexistente, que expresaba con esa lucha la dualidad que en el mundo existe. Bien, Dios no crea a partir de nada, a partir de ninguna lucha primordial, no, todo viene de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo es bueno, porque todo viene de Dios. No hay nada que se escape de Dios. Muchos ya estaréis pensando, ¿y entonces qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con el dolor? Eso lo dejamos para el final. Lo tengo preparado. Luego lo trataremos. Pero toda la creación, todo lo creado, es creado bueno. Es creado bueno. Y el orden de todo lo creado no remite a un creador. Fijaos qué cosa tan bonita dice Einstein. Dice, en la naturaleza se manifiesta una razón tan considerable que frente a ella, frente a esa razón, cualquier ingenio del pensamiento o de la organización humana es un pálido reflejo. O sea, cualquier, el mejor ingenio que a nosotros se nos ocurra, o sea, pensar la tecnología más asombrosa, pues estos cohetes, satélites que van al espacio, la cirugía microscópica, unas cosas que uno dice, es increíble. Bueno, pues, ante la razón creadora de toda la realidad, esos son pequeños reflejos. Dios, el autor del Génesis, utiliza para esta creación, y en todo el Antiguo Testamento aparece así también, al hablar de la creación utiliza una palabra hebrea que es muy singular y muy importante. Luego veremos que esto además, veremos cómo en la raíz del pueblo de Israel está esta concepción de que Dios crea todo de la nada. Y es el verbo bará. Este verbo hebreo, bará, es un verbo que se utiliza siempre y solo teniendo como sujeto a Dios. Es decir, B-A-R-A. Es decir, el hombre nunca realiza esta acción en el Antiguo Testamento. Siempre es Dios quien la realiza. Y siempre desde la nada. Es una palabra que se utiliza para expresar cómo Dios crea todo, cómo Dios crea las naciones, cómo Dios crea el pueblo de Israel, cómo Dios convoca, ¿verdad? Tiene un sentido de convocar, de elección. En el fondo significa elección, como luego veremos. Por lo tanto, la utilización de este verbo es muy importante. Un hecho significativo y muy bonito. A ver si sabéis cuántas veces aparece en el relato del Génesis la expresión Dios habló. Obviamente no lo sabéis. Bueno, pues fijaos, aparece 10 veces. Aparece 10 veces. ¿A qué os recuerda el 10? A los 10 mandamientos. ¿Cómo llamamos a los 10 mandamientos? Fijaos, el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Las 10 palabras. Podríamos decir las 10 veces que Dios habla. Fijaos, esto uno dice, esto es una casualidad. No es una casualidad. Cuando el autor de este texto está queriendo hablar de la creación, de cómo Dios crea, lo que nos está diciendo es, esta creación no es distinta que la alianza que Dios ha establecido con su pueblo. Esas 10 palabras, ese decálogo, es la, como la quinta esencia, ¿verdad?, de la relación de Dios con su pueblo, la ley, el modo en el que Dios ordena a su pueblo para que el pueblo llegue a Dios. Pues esas 10 palabras tienen su reflejo en esas 10 veces que Dios habla en el Génesis. De tal manera que las palabras que Dios da al hombre en el Sinaí no vienen como un elefante en una cacharrería, no vienen como un peso caído encima que no tiene nada que ver con lo que está en el corazón del hombre, sino que esas 10 palabras que son el decálogo responden a lo que está en el corazón del hombre. Responden a lo que está en el corazón del hombre. Podemos ver aquí un signo de lo que sería la ley natural. Los 10 mandamientos responden a la ley natural, a lo que Dios ha puesto en la creación y en el corazón del hombre. Bien, al orden que Dios ha establecido en toda la creación. El relato de la creación es presentado además en 7 días, en relación al orden lunar. Al orden lunar. Bien, estos 7 días, esta creación de 7 días, tiene su culmen en el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sábado marca el sentido de la creación. ¿Qué es el sábado? El sábado es el día, no simplemente del descanso, como el día de estamos muy cansados y descansamos porque estamos hartos de trabajar. No es eso. El sábado es el día del culto a Dios. El hombre, dedicado al trabajo de la creación, un día, el séptimo día, tiene que descubrir cuál es el sentido de todo lo que ha venido haciendo durante los 6 días anteriores. Por eso ese séptimo día el hombre no se dedica a los trabajos de la creación, sino al culto a Dios. El autor de este pasaje lo que dice es, esto tiene su origen en Dios mismo. Fijaos qué cosa tan bonita está diciendo. Está diciendo que el trabajo del hombre es un signo del trabajo de Dios. Es imagen del trabajo de Dios, de cómo Dios crea las cosas. Y ese día séptimo es establecido para la alianza entre Dios y el hombre. De tal manera que todo lo que el hombre hace tiene un sentido. ¿Veréis cómo esto aparece continuamente? Todo tiene un sentido. La creación está dirigida. Todo tiene un sentido. Y este sentido es Dios. La comunión con Dios, el culto, la alabanza, que es lo que aparece expresado en el sábado, cada 7 días. ¿Sabéis que cada 49 años, qué es lo que el pueblo de Israel celebra? ¿Qué es lo que hemos celebrado este año en Santiago de Compostela? El jubileo, un año jubilar. ¿De dónde vienen los años jubilares que celebramos? Pues cuando en Santiago de Compostela, cuando la solemnidad de Santiago cae en domingo. ¿De dónde vienen estos años jubilares? Precisamente de esta tradición del pueblo de Israel, que cada 49 años, que es 7 veces 7, celebraba un año jubilar, un año de gracia, un año de perdón, donde de descanso, pero de descanso no porque estemos muy cansados, de descanso para el culto. El descanso es para el culto, tiene un sentido, ¿no? Esto de cara a lo que nosotros vivimos el domingo, se puede decir, no, el domingo es que estoy muy cansado y no voy a misa, porque es que es el día de no hacer nada. Sería no entender lo que significa el domingo. El domingo es un día, o ha de ser un día de descanso para el culto al Señor. Bien. Pues. Bien. Es una pregunta interesante. ¿Por qué si Dios descansó el sábado, nosotros lo celebramos el domingo? Porque el día que resucitó el Señor fue el primer día de la semana. Por lo tanto, si el sábado es el último día de la semana, el primer día era el domingo. ¿Qué es lo que significa? Que los cristianos descubrieron que la Pascua, es decir, la comunión que los judíos celebraban y siguen celebrando con Dios el sábado, Jesucristo la había celebrado el domingo, al resucitar ese primer día de la semana. Por eso, ellos, los discípulos, se siguieron reuniendo, ¿verdad? Ese primer día de la semana, en realidad, es al atardecer del último día de la semana, que es ya el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Dónde tenemos nosotros en nuestra celebración? ¿Cuál es la celebración culmen de la liturgia cristiana?
La Pascua.
La Pascua, pero desde la Pascua, la Vigilia Pascual. ¿Cuándo celebramos la Vigilia Pascual? El sábado por la noche. Es el sábado, pero ya no es el sábado. ¿Por qué? Porque desde que el sol se oculta, ya es el día siguiente. Es al comenzar el primer día de la semana. ¿De acuerdo? Por eso nosotros, el día de descanso para nosotros es el domingo. Muy buena pregunta. Fijaos como en el relato del Génesis, una última cosa, se unen, por lo tanto, ley y sábado, las dos instituciones fundamentales del pueblo de Israel, para declarar que la creación es un acto de amor. ¿Para qué crea Dios? ¿Por qué crea Dios? Por amor, para establecer una alianza con el hombre. Estos datos que aparecen aquí como una manera, pues así, como un poco simbólica o sencilla, ¿verdad? Veremos ahora, cuando vamos a ir viendo un poco como más ordenadamente todas las cuestiones de la creación, cómo son importantes. Es importante saber si Dios ha creado todo de la nada o no. Es importante saber para qué crea Dios. Es importante saber cómo crea Dios. Bien. Sin embargo, si esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, no voy viendo todo el Antiguo Testamento, aunque hay muchos más relatos de la creación o referencias a la creación. No lo voy viendo todo porque nos llevaría mucho tiempo. Es importante entender que la creación apunta a Jesucristo. Un dato de esto, el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Cómo comienza? En el principio. Muy bien. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio. ¿Pensáis que es casualidad? No. El prólogo de San Juan es un relato de la creación. Yo os invito a que cuando volváis a casa, no lo podemos hacer aquí de nuevo porque nos llevaría mucho tiempo, que cuando vayáis a casa o que esta semana si tengáis un rato, leáis despacio el prólogo de la creación, el prólogo de San Juan, viendo qué es este relato. Y veréis que es un relato de la creación. ¿Qué es lo que hace San Juan? Coge el Génesis y lo relata en Cristo. En Cristo. Es la nueva creación. Es la verdadera creación. ¿Cómo fueron creadas las cosas? ¿Cómo fueron creadas las cosas? En Cristo. Todo fue creado a través de la palabra. Y esa palabra se ha hecho carne en Jesucristo. Bien, por lo tanto, el prólogo de San Juan explica la creación. Explica también el misterio del mal, que luego veremos. La palabra vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Por lo tanto, explica toda la realidad de lo que es la creación, este precioso prólogo. Jesucristo es, por lo tanto, tal y como dice el Apocalipsis, el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. Toda la creación tiene como principio y como fin Jesucristo. La palabra de Dios hecha carne. Él es la clave de la creación, que nos permite entender el sentido de todo lo creado. Dice también San Pablo, en la carta a los Colosenses, todo ha sido hecho en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, de nuevo como os he dicho antes, la revelación de la creación no tiene un sentido cosmológico. No se trata de saciar la curiosidad del hombre acerca de cómo fue la evolución, pero qué nació antes. ¿Pero el hombre viene del mono o viene de las amebas? ¿O viene de los peces? ¿De dónde viene el hombre? Y esto no lo dice Dios. El relato de la creación no tiene como sentido explicar esto. Tiene como sentido darnos el sentido de todo lo creado, que es Jesucristo. Bien, vamos a ver ahora el principio y el fin de la creación. Principio y fin de la creación. A la hora de preguntarnos cómo comenzó todo, ¿cuál fue el principio de todo lo creado? Todas las respuestas, excepto la respuesta revelada, pueden ser al final reducidas a dos grupos. Un primer grupo sería lo que podríamos llamar las concepciones dualistas. Concepciones dualistas. ¿Qué dicen? Que había dos principios. Dos principios. De la unión de esos principios nace lo que conocemos ahora. ¿De dónde viene esto? Pues todo esto tiene sentido porque en el fondo nosotros tenemos una experiencia dual de la vida, ¿verdad? Tenemos una experiencia dual. Hay bien y hay mal. Hay materia, pero hay espíritu, ¿verdad? Tenemos una conciencia dual de la realidad. Por lo tanto, tiene sentido que en el origen hubiera dos cosas, materia y espíritu, o bien y mal. Y que de la confrontación de estas cosas naciera lo creado. Y por eso hay esas dos cosas. Bien. Esos principios permanecen en lucha. ¿Esto qué diréis? Bueno, pero esto, ¿a quién se le ocurre? ¿Habéis visto alguna vez un simbolito que es así. Ahora os lo enseño. ¿Eh? ¿Habéis visto alguna vez este simbolito pintado en alguna parte? ¿Lo visto? No sé qué. Bueno, ¿qué significa este simbolito? Este simbolito es el yin yang, que en el fondo lo que quiere expresar es ser una representación de esto que os estoy diciendo yo, de dualismo. Hay dos realidades, ¿verdad? Una realidad oscura y una realidad clara, ¿verdad? Esta realidad oscura y esta realidad clara está entremezclada. Lo oscuro tiene parte de claro y lo claro tiene parte de oscuro. Y uno se mete en lo otro, ¿verdad? Formando un círculo, una realidad que se va autodesarrollando. En el fondo es una concepción dualista de la creación, que explica la creación de esta manera. Yo os cuento aquí una anécdota. Muchos niños este verano en el campamento, sin darse cuenta, porque lo ven sus amigos o lo que sea, habían puesto en la piscina y se compraban este simbolito y lo llevaban puesto en el cuello, se lo compraban y lo llevaban. Y yo les decía, mirad, este símbolo no es cristiano. Yo les decía, sois unos dualistas. Claro, ellos decían, ¿qué está diciendo este? Está como una regadera. ¿Cómo que somos unos dualistas? Sois unos dualistas. Digo, fijaos, el símbolo cristiano no es este. ¿Cómo es el símbolo cristiano? El símbolo cristiano es este. Todo es blanco. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. En el símbolo cristiano no hay nada negro. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido el mal. Porque el mal, y lo ha vencido a través de la cruz. Aquí es donde está el mal. El mal está en la cruz, que está en el centro. Dios, a través del amor, ha vencido todo el mal, que era el rechazo que el hombre tenía a Dios.
Perdone, ¿tiene que ver algo el yin y el yang en yoga que explican esas cosas?
Sí, muchas, debajo del yoga, ¿verdad? El yoga como tal, muchos, no sé, porque a lo mejor muchas vais a yoga, o alguna, va a yoga o hace yoga. El yoga, los movimientos como tal, nacen de la experiencia humana, son movimientos pues que pueden ser de relajación, de estiración, de tonificación de los músculos. Como tal, los movimientos en sí no son malos, pero la filosofía que está en el sustrato del yoga sí es mala, sí es mala. Pero no es una filosofía dualista. Me da paso a pasar a lo siguiente. Generalmente, por lo que yo sé, yo tampoco soy un especialista en esto, pero la filosofía del yoga es una filosofía monista. Unas son dualistas, otras son monistas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay un principio en la creación. Solo hay un principio en la creación. Y todo lo que existe es emanación o desarrollo de este principio. Y por lo tanto no es distinto de este principio. Está dentro de este principio. Todo está englobado, ¿verdad? Que un poco todo esto del New Age, muchas veces el yoga se mezcla con New Age, ¿verdad? Y todo ahí como una mezcla grande, ¿verdad? Todas estas filosofías que nos hablan de una energía, ¿verdad?, que se va transformando, que entra, que sale, que uno se libera de ella, todas estas pulseritas de energía. Eso no significa que en la creación no haya energía, porque claro que en la creación hay energía, ¿verdad? La creación hay energía. Esto que tenemos, la luz eléctrica, ¿qué es? Energía. En la creación hay magnetismo, claro que hay magnetismo. ¿Y todo esto afecta al cuerpo? Claro, hay muchas de estas cosas que podrán tener una cierta base científica. Muchas de estas cosas, para que algo enganche, no puede ser absolutamente falso. Tiene que tener un contacto, un pie puesto en algo verdadero. Porque si nos cuentan un cuento chino que no tiene nada que ver con la realidad, pues eso nadie lo coge. Entonces, todas estas cosas tienen un contacto con la realidad, que es lo que decimos, oiga, pero es que esto es verdadero. Claro, pero muchas veces, si uno lo coge en su totalidad, uno dice, pero con esto verdadero, al mismo tiempo se me dan otras cosas que no son verdaderas.
El sol da mucha energía.
El sol da mucha energía, muchísima energía, eso es. Bueno, entonces, este principio puede ser o bien un principio material, sería el materialismo, ¿verdad? Stephen Hopkins es materialista, es decir, él cree
hablando,
que...
Hablando, perdona, de la teoría monista.
Monistas, eso es, solo hay un principio. Ese principio puede ser o bien materialista, todo al final es materia, Monod era materialista, todo es materia organizada. Nuestro corazón, nuestra mente, en el fondo no es más que algo, materia muy organizada. La ciencia va conociendo el orden de esta organización. Todavía no lo conocemos y hay cosas que no podemos explicar. Hay enfermedades que no podemos curar. ¿Pero por qué? Porque la ciencia y la técnica no han evolucionado lo suficiente. Estas teorías materialistas piensan que en el fondo, algún día, la ciencia y la técnica lo solucionarán todo. Porque al final todo es materia. Todo son leyes ordenadas, concretas, que se pueden conocer y que el hombre puede actuar sobre ellas. Por lo tanto, llegará un tiempo en que ya no habrá enfermedades, el hombre no muera, el hombre pues tenga dominio sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo. Porque al final es materia. No hay nada fuera de la materia, de este orden. Otro conjunto de teorías monistas que creen que hay un solo principio son doctrinas en las que dicen que el principio es espiritual. Habría un principio espiritual que desde el principio se habría ido como degradando y la materia no sería más que una degradación de este principio espiritual. Aquí es donde vienen muchas de las filosofías que están debajo del yoga y de las filosofías orientales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A través de la concentración, ¿verdad? Todo lo que es la comprensión del hombre, del hinduismo, también viene de aquí, a través de las buenas acciones, a través de seguir pues ciertas reglas o ciertos cultos, el hombre se va purificando, es decir, va escalando puestos hasta llegar de nuevo a ese origen de la materia, que es el espíritu puro. Va escalando puestos a través del espíritu hasta llegar ahí, ¿no? Todo lo que son las teorías de la reencarnación, que es increíble, pero hoy mucha gente cree en la reencarnación, todas estas cosas, en el fondo, hablan de esto. Un único origen espiritual y la materia en la que vivimos como una degradación de esto. Bien. ¿Y qué es entonces lo que nosotros creemos? Si no creemos ni una cosa ni otra, entonces que hay un principio o dos principios. Pues creemos que hay un principio, y ese único principio es un principio espiritual, es Dios, pero que crea algo distinto de él. Eso es lo que ninguna de estas dos dice. Un único principio que crea algo distinto de él, de la nada. Nosotros no somos emanación de Dios, no somos Dios y volveremos a Dios. ¿Por qué? Porque eso al final quita la responsabilidad del hombre. Somos algo distinto, llamados a la comunión con Él. No a fundirnos con Dios, sino a unirnos con Dios, pero permaneciendo en lo que somos. ¿Por qué la religión revelada, y principalmente el cristianismo, es la única que puede afirmar esto? Porque es la única que afirma un misterio que está en el origen de la creación, y sin el cual es imposible entender esto, que es la Trinidad. El principio trinitario de tres personas y un solo Dios, lo que nos enseña es que en ese principio, único principio, porque es un solo Dios, no son tres dioses, en ese único principio existe la alteridad. Y porque existe la alteridad, puede crear algo distinto de él. Puede crear algo distinto de él. Un poco más adelante vamos a hablar de esto un poco más. Antes, ¿y entonces de dónde crea este Dios? Si él es el único principio, crea de la nada. Desde nuestra experiencia es difícil comprender la creación de la nada. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que creamos, lo creamos a partir de algo, ¿verdad? Si yo, este papel ha sido creado a partir de unos árboles que se cortaron, y esos árboles vinieron de una semilla, y esa semilla de otro árbol. Entonces, para nosotros es difícil comprender qué significa la creación de la nada. Bien. En la Biblia tenemos expresiones que nos hablan de esto. Es decir, en la Biblia ya tenemos como la revelación de esta creación de la nada. ¿Dónde? Os decía antes, ¿no? Esta creación por la palabra, hágase, o también la utilización de ese verbo, bará, que es utilizado siempre para Dios, como que crea, pero sin crear a partir de nada. Fijaos que aquí hay un dato muy interesante, y es que cuando, sabéis que la Biblia escrita en hebreo, ¿verdad? Cuando es traducida al griego, los traductores tienen que decir, ¿y cómo traducimos este verbo bará? El verbo griego, que se utiliza normalmente para crear, es un verbo que es demiurgein. De aquí viene esta palabra demiurgo, que a veces la habéis oído hablar de ella, ¿verdad? La palabra demiurgo, el demiurgo, que es este segundo creador, ¿no? O este Dios segundo, mejor, que es creador y que crea todas las cosas a partir de una materia. Bueno, pues podían haber utilizado ese verbo, pero no lo utilizaron. ¿Por qué? Porque sabían que no expresaba bien lo que querían decir. Y eligieron otro verbo, suena así como tisein, que significa decidir o planear. Fijaos qué bonito, porque ¿qué experiencia tenemos nosotros como hombres de la creación de la nada? Sí que tenemos una experiencia, la decisión, la elección, la voluntad humana. La voluntad humana, ¿verdad?, parece, da la impresión. No es así, porque siempre responde a un don previo o a un bien previo, no es original, pero sí que nos da esta impresión de elección, de decisión, como que nace de mí, como que nace de mí. Fijaos qué bonito que utilizan los traductores griegos esta palabra para hablar de cómo Dios crea, para que veáis qué cuidado tienen, ¿verdad?, para mantener este sentido de la creación desde la nada. Nosotros en el credo también lo decimos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos como ahí tenemos, Dios es Creador de todo, soberano de todo. La expresión más clara de esto la tenemos en el prólogo de San Juan, del que se hablaba antes. Dice, referido a la mediación de Jesucristo, todo llegó a existir por medio de Él, sin Él, no existió nada. Todo existe por Cristo. Sin Él no existe nada. No había nada previo. ¿Qué significa en definitiva esta creación desde la nada? Que Dios no está condicionado. Que Dios es soberano absoluto de toda la creación. Dios no está condicionado. Dios crea desde su más absoluta libertad. ¿Y para qué crea Dios? Dios crea por amor y para revelar su amor al hombre. Dios crea, ya lo hemos visto, para la alianza. Podríamos pensar que Dios es un Dios egoísta, que Dios es un Dios que, claro, estaba solo y como se aburría, pues se hizo un juguete, y ese juguete somos nosotros. Pues vaya gracia, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar esto, ¿verdad? Muchas veces esto se nos mete dentro de nuestra conciencia. El decir, oye, parece que Dios está jugando con nosotros, ¿no? Parece que Dios está jugando conmigo. Cuando a veces nos pasan cosas pues que no son exactamente las que queremos o eso, pues mira, ya podría haberse Dios fijado en otra persona o fijado en otra cosa. Bueno, Dios no necesita la creación. No necesita la creación, precisamente por lo que decíamos antes, porque por el misterio trinitario, Dios ya está completo en sí mismo. Por eso Dios puede crear otra cosa para volcarse en Él. Dios crea por amor, por un amor libre, que no está marcado de ninguna necesidad. Dios no está incompleto. Dios es, por lo tanto, soberano absoluto de todo, y nada existe fuera de Él. La libertad de Dios al crear, es decir, que no hay necesidad de la creación, salva la trascendencia de Dios. Es decir, que Dios es soberano de todo, que Dios está fuera de la creación, ¿no? La creación de la nada salva la inmanencia. Es decir, que Dios es el sustrato de la creación, el único sustrato, que no hay otro sustrato de la creación más que Dios. Por lo tanto, Dios es soberano de la creación, pero al mismo tiempo la creación no puede existir sin Dios. Esto nos lleva a un concepto que es precioso, que sale del concepto cristiano y revelado de creación, que es el de la autonomía relativa. El hombre y toda la creación tiene una autonomía relativa. Fijaos, en estas concepciones monistas, el hombre, en el fondo, no es autónomo. No es más que una emanación de Dios. No tiene consistencia en sí mismo. Sin embargo, el hombre tiene consistencia en sí mismo. Es autónomo, pero en una autonomía relativa, porque siempre está relacionado a Dios. Para entender esto, tenemos que comprender un concepto del que habló el Concilio Vaticano II, hablando de esto de autonomía, en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, número 36. Hablando allí de la autonomía, habla precisamente de esto. Si por autonomía se entiende que las cosas tienen sus leyes propias, 36, tiene sus leyes propias, de acuerdo. Si por esto se significa, sin embargo, que las cosas pueden ser entendidas sin su creador, no. Todo, para ser entendido, tiene que ser referido a Dios creador. Y esto nos lleva a otro tema, que es el tema de la evolución. ¿Cómo creó entonces Dios las cosas? Puso Dios las cosas al principio y luego dejó que fueran por su orden, o Dios sigue creando. Si decimos que Dios sigue creando, tendremos que decir, ¿y cómo crea Dios? Porque el geranio de mi casa viene de la semilla, ese no lo ha creado Dios. Los animales vienen unos de otros. ¿Qué significa la evolución de las especies? Que en el fondo las especies han ido viniendo unas de otras, a través de una cierta selección. Esto es algo que en un nivel básico no podemos negar. En un nivel profundo no vamos a entrar, en un nivel profundo hablando científicamente, porque ni yo ni vosotros somos científicos y hay muchas cosas que podemos no afinar. Pero en un nivel básico tenemos que hablar de creación, o sea, de evolución. ¿Por qué? Pues porque vemos que las cosas van evolucionando. Evolucionan los seres vivos, y evolucionan naturales, y evolucionan las sociedades, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está Dios? Podríamos tener la tentación contraria de decir, Dios estuvo al principio, hizo el Big Bang, ¿verdad? Aquel principio que estalló, y luego ya dejó que todo fuera corriendo a su manera. Y entonces, ¿Dios dónde está ahora? ¿Verdad? Nos viene esa otra pregunta. Pero bueno, ¿y a Dios qué le importa el mundo? ¿Está Dios? ¿Actúa Dios en las cosas? ¿Por qué ha hecho Dios a esta persona? ¿Por qué ha hecho Dios? ¿Ha permitido Dios que ocurra este terremoto? ¿Verdad? Son preguntas que son verdaderamente importantes y que muchas veces nos las hacemos y nos las hacen. Bueno, esto se llama la concurrencia de Dios en la creación. Es decir, cómo Dios actúa en la realidad. Cómo Dios actúa en la realidad. En relación a esto, podemos ciertamente hablar de la creación como un acto continuado. Es decir, Dios no crea solo al principio. Dios pone el principio, pero Dios no pone el principio y lo deja. Dios pone el principio y pone las cosas en cada momento. ¿En qué sentido podemos decir esto? En varios sentidos. En primer lugar, Dios pone a las cosas dándoles un sentido. Bien, pero me pregunto yo, ¿pueden mantener las cosas este sentido sin Dios? ¿No? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, por la autonomía relativa. Es decir, porque aunque las cosas tienen un sentido propio, este sentido le es dado por Dios. Dios las sostiene. Las sostiene en el ser, ¿no? Dios me sostiene continuamente en el ser. ¿Por qué? Porque aunque Dios me ha dado el ser, yo no puedo ser por mí mismo. Dicho de otra manera, esto no es como una peonza que yo la cojo, le doy la fuerza, ¿verdad? Y luego ya la peonza no me necesita. No. Yo no soy así, no somos así, la creación no es así. Dios no le da la peonza y ya está. Dios da la peonza, pero necesita mantener a la peonza en su movimiento. Porque sin ese movimiento, la peonza no puede girar. Yo no puedo existir si Dios no me sostiene. ¿Por qué? Porque yo no tengo sustancia, yo no me sostengo en mí mismo. Me sostengo y tengo autonomía. Y tengo consistencia, pero siempre relativa a Dios. Será entonces un juego muy misterioso, una relación muy misteriosa, que es la relación de Dios con la creación. Por eso es tan bonito esto de la alteridad, ¿verdad? Y de no ser ni dualista ni monista. ¿En qué sentido? En que Dios crea una cosa que es realmente distinta de Él, pero que no puede existir sin Él. A esto nos cuesta mucho entenderlo. Al final, nuestra razón vuelve a las dos cosas. Es decir, para descansar, como no lo entendemos, para descansar decimos, bueno, es decir, que todo lo lleva a Dios, ¿no? Por lo tanto, yo, tranquilo, al final lo que yo haga no importa, porque como está Dios, o al punto contrario, de decir, no, no, es que para autoafirmar mi libertad, Dios no puede estar en medio, porque ¿cómo puedo actuar yo con Dios si Dios es todopoderoso? Bueno, pues es este núcleo, ¿verdad? Al final es el centro del pensamiento filosófico y teológico acerca del hombre.
Que se sostienen las cosas por amor el hombre, por amor al otro hombre, a los hombres.
El amor tiene que ver con todo esto, pero lo veremos más adelante. No vamos a ver todo hoy, porque es que si viéramos todo hoy sería demasiado. Por lo tanto, fijaos, en las cosas inertes Dios las sostiene. Hay, sin embargo, momentos singulares en el desarrollo de la creación, momentos singulares que no se entienden sin la acción directa de Dios, como son la aparición de la vida, o como es la creación de cada hombre. Yo provengo de mis padres, pero hay en mí algo que mis padres no me han dado, ¿verdad? La vida proviene una de otra. Pero ahí hay una organización singular que no es igual que la de las piedras, ¿verdad? Bueno, dice Monod, este autor del que hemos hablado antes, fijaos qué bonito lo que él dice, un autor que no es ateo, que es creyente, dice, el universo no llevaba en sí la vida, ni la biosfera llevaba en sí a los hombres. Por lo tanto, ahí hay algo especial, fijaos cómo lo soluciona él. Nuestro número de suerte salió premiado en la lotería. Es decir, casualidad. Hay muchas formas de explicar un poco cómo sería esto, ¿verdad? Os digo dos sencillas, ¿no? Para explicar cómo esta expresión, como ni él mismo se la cree, podríamos decir, ¿no? Esto sería como pensar, ¿no? La probabilidad de que del caos por azar surgiera lo que ahora existe, ¿verdad? Sería como pensar que un tornado pasa por un campo de trigo, ¿de acuerdo? Y al pasar, las partículas se reordenan de tal manera que aparece un Boeing 747 con todos sus detalles hasta el más mínimo elemento. ¿Qué os parece? Que no. Otro ejemplo. Sería como pensar que vas por un avión, ¿verdad? Y en un avión, en un mega superavión, subes todos los libros que están escritos en el mundo. Los subes todos, los tiras y caen ordenados por orden alfabético. Bueno, pues la probabilidad de que eso sucediera sería la misma que la probabilidad de que del caos original, por azar, surgiera todo lo que existe. ¿No, verdad?
De la nada, de todo a la nada, claro.
Bueno, el hombre es un ser particular que está llamado a colaborar en la creación. Por eso, a partir del próximo día, lo que veremos es precisamente esto, que es el hombre. Un rasgo más. El mal. Dadme 5 minutos más, aunque me pase. El mal. ¿Qué pasa entonces con el mal, si Dios lo ha creado todo bueno? Bueno, para hablar del mal, el mal es un tema muy complicado. Es, en primer lugar, un escándalo en relación a Dios, ¿verdad? Muchas veces, debajo de nosotros está esta concepción, ¿verdad? Vamos a ver. El mal existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios no puede acabar con el mal o no quiere acabar con el mal? Si no puede acabar con el mal, pues vaya alegría de Dios que tenemos. No es todopoderoso. Si no quiere acabar con el mal, pues es que Dios es malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede, quiere o no puede y no quiere? ¿Verdad? Bueno, pues, ¿cuál es la respuesta? En primer lugar, antes que esto, clásicamente se distinguen 3 tipos de mal, que entre sí tienen cierta relación, pero que son cosas distintas, y es importante que lo veamos. En primer lugar está el mal físico, en segundo lugar está el mal moral, y en tercer lugar el mal social. El mal físico, un terremoto. El mal físico, una enfermedad. Una enfermedad en principio es un mal físico, ¿verdad? Nadie tiene la culpa, en principio. Ahora veremos cómo los males están relacionados entre sí. Un terremoto, en principio, nadie tiene la culpa. Por lo tanto, es un mal relativo. Porque, por ejemplo, imaginaos, un terremoto en el desierto, ¿es un mal? ¿No? ¿Cuándo decimos que un terremoto es un mal? Cuando muere un montón de gente, ¿verdad? O cuando rompe una obra humana. Si hay un terremoto y rompe en el desierto, rompe las pirámides de Egipto, ¿no? O rompe algo, aunque no haya muerto nadie, podemos decir, hombre, es una tragedia. ¿Pero por qué? Porque eso era una obra humana. O rompe una obra de la creación preciosa, pero preciosa porque la contempla el hombre y es capaz de admirarla. Pero, entendedme, un terremoto en Júpiter, que no tenga ninguna relación con nosotros, ¿es un mal? No. Por lo tanto, los males físicos los percibimos como males en relación al hombre. En relación al hombre. Un cáncer es un mal. Todos me diréis, hombre, claro que es un mal. ¿El cáncer de un mono de la selva es un mal? Sí, para él, pero él no es capaz de percibir ese mal. ¿Por qué? Porque los animales no tienen conocimiento reflexivo. No son capaces de conocer que conocen. No se enteran. Quiere decir, igual que para el mono de la selva es un mal el cáncer, para Júpiter es un mal el terremoto. ¿Pero para Júpiter es un mal el terremoto en Júpiter? Pues, hombre, relativo. ¿Para el mono de la selva es un mal el cáncer? Pues, hombre, relativo. Es verdad que es un ser vivo. Bien, es un ser vivo, por lo tanto, de vida más compleja que un conjunto de piedras, ¿verdad? O que una piedra que se rompe en una montaña alejada y donde no hay nadie. ¿Es un mal? Bueno, es decir, los males son males en referencia al hombre. En referencia al hombre. ¿Qué es lo que nos pasa con los animales? Que todos, cuando digo lo del cáncer del mono, todos pensamos, que pobrecito, con lo bonito que era, ¿verdad? Porque pensamos a lo mejor en algún animal nuestro. Hombre, el cáncer de mi perro sí me parece mal. ¿Pero por qué? ¿Por el perro en sí? No, por mí. ¿Por qué? Porque yo le tengo mucho cariño al perro. Es decir, los animales nos duelen no por sí mismos. Nos duelen por el vínculo que tenemos con ellos. Porque si no, ¿por qué nos duele mucho el cáncer del perro, pero no me duele nada? Supongo, a lo mejor algunos sí, cargar en un mosquito. Oye, ¿qué dignidad distinta tiene un perro que un mosquito? Porque el perro sí y el mosquito no, o la cucaracha. Luego, sin embargo, se nos crean problemas de conciencia. Entonces, cuidado, que no puedo matar la cucaracha. Pues no, hombre, sí puede matar la cucaracha. ¿Por qué? Porque es un animal. Pero es que igual de animal, perdonadme, es el perro que la cucaracha. Hombre, ¿qué pasa? Que el perro me es más útil. Pero entonces, cuidado, no es por el perro, es por mí. El hombre es quien da sentido a toda la creación. ¿Vale? Por lo tanto, mal físico es un tipo de mal, pero en relación con el efecto que tiene en nosotros. Mal moral, este es el verdadero mal, porque es el mal que está en la raíz de todos los males. Es el hombre que misteriosamente, si es capaz de participar de la creación de Dios, también es capaz de destruirla. Fijaos qué misterioso. Dios ha creado a alguien, una criatura, capaz de destruir, aparentemente destruir, verdaderamente destruir, el plan de Dios. Es el pecado. Tenemos un tema al pecado, ¿no? Lo veis también en el tema. Esto, estoy como saltando temas que vamos a ver posteriormente. ¿Y cómo responde Dios entonces? Bueno, y un tercer mal que no le he dicho, que es el mal social. ¿El hambre es un mal? Sí. ¿Pero qué tipo de mal es? El hambre como, no el hambre que yo tengo, el hambre que tiene uno por el que un niño se muere. El hambre como problema, el paro, ¿es un mal? Sí. ¿Pero qué tipo de mal es? ¿Es un mal físico? No. ¿Pero es un mal moral? Sí, pero en cierta manera, porque ¿de quién es culpa el paro? Y todos estáis pensando en alguien. No solo. ¿Por qué? Porque son estructuras de mal que responden al mal de muchos, no solo de uno. Cada uno tiene su responsabilidad, está claro. Pero no solo de uno, sino de todos. El aborto. El aborto no puede decir la culpa del que aborta. Bueno, pero esta conciencia que se ha creado de aborto, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo ha empezado? ¿Y cómo se ha metido hasta llegar a ser una estructura de pecado? Todos podemos tener en cierta medida nuestra culpa. Está claro que en la estructura de pecado, no en el pecado. Por eso, en el fondo, la estructura de pecado tiene un problema. Y es que, en el fondo, no son culpa de nadie. No hay una persona que ha hecho ese mal. Está ahí. ¿De quién es culpa el hambre en el mundo? de nadie, como tal, ¿a quién le culpamos? Oye, pues si es culpa de alguien, lo cogemos, lo ejecutamos y se acabó el hambre en el mundo. No.
Es culpa de todos.
Claro, pero decir que es culpa de todos es decir que es culpa de nadie. ¿Cómo es culpa de todos? Pues el mal social son estructuras de pecado. No hablo más de ellas porque hablaremos un poco también cuando hablemos del pecado. Bien, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esto? El Verbo encarnado, crucificado y resucitado. Fijaos cómo Jesucristo plantea su ministerio, que es un ministerio de alianza con el hombre, como una confrontación con el mal. Desde el principio de su ministerio, Dios al desierto, Jesucristo al desierto, y allí es tentado, hasta el final, la cruz. Es un ministerio de liberación del hombre, del misterio del mal, del misterio del pecado. Y es en esta confrontación, podríamos decir, salvación y redención son el mismo misterio, son dos aspectos del mismo misterio, que en el fondo es el misterio de la creación. No es distinto que el misterio de la creación. No hay distintos órdenes. Es solo un orden, es solo un plan. Es el plan de Dios. Solo un plan que incluye creación, encarnación, salvación, redención. Dios, revelado en Jesucristo, se ha compadecido del hombre, recibiendo en su carne el sufrimiento del mal para guiarnos hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. El mar es símbolo de la muerte y del mal. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Jesucristo viene a hacer nuevas todas las cosas. Por lo tanto, Dios actúa frente al mal. Dios actúa verdaderamente frente al mal, ¿verdad? Y tiene un camino. Ese camino es el camino de la gracia. Dedicaremos también un tema a la gracia y al fin de la vida del hombre, ¿verdad? Bueno, pues con esto tendremos un poco todo el curso y con esto terminamos. Muchas gracias. Os lo vamos a dar escrito.